para la protección de los periodistas, el CPJ, con gobiernos de todo el mundo reprimiendo la cobertura mediática de la pandemia o suprimiendo la información sobre los disturbios civiles que se han producido a lo largo del globo. Al menos 274 periodistas se encontraban en prisión al 1 de diciembre, la cifra más alta desde que el CPJ, con sede en Nueva York, comenzó a recopilar datos a principios de la década de 1990. El número es algo más elevado que la cifra de encarcelados del año pasado, que se situó en 250 reporteros. Las protestas y las tensiones políticas fueron la causa de muchos arrestos, la mayoría en China, Turquía, Egipto y Arabia Saudita, según el informe. Durante la pandemia de COVID-19, los líderes de países autoritarios trataron de controlar la información arrestando a trabajadores de la prensa. Al menos dos de ellos murieron después de contraer el coronavirus cuando se encontraban bajo custodia, según el informe. A nivel mundial, 34 periodistas fueron encarcelados por supuestas noticias falsas en el 2020, en comparación con 31 el año pasado. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. La acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les hablo a Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Efraín García, un placer en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción general. Bandeja llena de noticias en la tarde de hoy aquí en Cuba al Día. Vamos a tener actualización sobre hostigamiento a contrapropistas en Morón, la situación de los cuentapropistas en Santi Espíritu. Tendremos actualización sobre el tema con dos periodistas. Se complica la situación de las prisiones en el oriente cubano, específicamente la prisión provincial Cubací en Holguín. Y campesinos cubanos denuncian el vandalismo y el aumento de los robos producto del desabastecimiento en el país. En el panorama informativo, trasladan a prisión de mayor rigor al rapero Didier Eduardo Almagro Toledo. Así lo denunció su madre en entrevista con Radio Martí. Y el movimiento San Isidro anuncia la intención de romper el cerco policial y peregrinar al rincón este 17 de diciembre. Cuba importa, coronavirus, un ritmo de más de 30 casos diarios. Y el Partido Demócrata Cristiano de Cuba pregunta al gobernante Miguel Díaz-Canel si tiene un plan para proteger a los más pobres de los efectos negativos del ordenamiento financiero. Así lo firma Andrés Hernández Amor, el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, y Enix Berrio Sardá, segundo vicepresidente. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde, y vamos a ver si tenemos actualización sobre la situación. Durante esta jornada ha habido hostigamiento contra cuentapropistas en Morón. Ante la situación de los precios topados y el aumento del desabastecimiento, ellos han decidido cambiar los precios de los productos topados que pueden vender, y durante esta jornada ha habido un hostigamiento ahí en la ciudad de Morón. Vámonos allá y tenemos ya el contacto ahora a la tarde allí con la vendedora granizadera, opera dos carros de granizado, emprendedora por cuenta propia, Dairis González Ravelo, allí en Morón. Dairis, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, ¿cómo están ustedes? Ha habido un hostigamiento contra ti, contra los granizaderos y otros vendedores hoy. ¿Cuál es la situación? Ustedes decidieron cambiar los precios por su cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado durante esta jornada? Cuéntanos.
Bueno, nada, Tomás, que ellos quieren imponernos un precio a nuestro propio negocio, que nadie nos ayuda en nada.
Y sobre todo con estos precios que se han disparado de los servicios básicos, que ya empiezan a cobrarse, y ya muchos de ellos en la canasta básica. Y ustedes decidieron cambiar, ¿y qué pasó?
No, nosotros llevamos un año con este precio, no es que lo cambié ahora, no, yo llevo un año vendiendo el granizado a 3 pesos, porque antes no nos daba. Entonces, imagínese ahora con todo este subión de la canasta básica, mucho menos nos van a dar, pero no obstante no quieren que yo venda mi granizado a 3 pesos ni mi fritura a 2 pesos. Ellos quieren que yo venda el granizado 2 pesos y la fritura a peso. Y es una cosa injusta, porque ahora todo se va a disparar en enero. Y yo no quiero subirlo más. Yo quiero mantenerme a lo que estoy, el granizado 3 pesos y la fritura a peso. Pero es un total hostigamiento. Ya ahora es con policía, es con higiene, es planificación física, es Ministerio de Trabajo, son inspectores integrales. Y es una cosa totalmente. Eso fue hace cuestión de 2 horas. Yo estaba visitando a un hermano de lucha por allá por Pina, Omarito el Mercante, y tuvieron que llamarme a mis trabajadores porque yo les dije a ellos que no entregaran patentes hasta que yo no estuviera presente para hacer la directa en vivo, para hacer el video en vivo y en directo, porque ya es injusto y es necesario que todo el mundo conozca el acoso que hay con nosotros los cuenta propios cuando ellos a nosotros no nos abastecen de materia prima ni nada.
Y así fue, tú llegaste y ahí estaban ellos. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el intercambio tuyo con ellos?
No, ya cuando yo llegué no estaban ellos ahí, mi trabajador y otro cuenta propia que no tiene nada que ver conmigo, estaban escondidos porque ellos les dijeron que si no bajaban el precio pues los iban a multar y a descomisar el carro, los carros y las cosas que tienen. Ellos habían ido para otro punto porque como mi trabajador le dijo, no, mi jefa viene para acá ahora, que yo me dedico a grabar y que yo hago directa, que yo denuncio la corrupción, entonces parece que cogieron miedo, como saben que no pueden, porque yo estoy con la verdad, yo estoy con mi justicia. Es una cosa injusta que ellos me quieran bajar a mí un precio a mi negocio, cuando ellos a mí no me facilitan la materia prima. Pues bueno, entonces cogieron y se fueron.
Bueno, y te pregunto, Dair, si tú llevas un año vendiendo con este precio, ¿por qué ahora, en este preciso momento, 15 de diciembre, viene este hostigamiento? ¿Quién eran las personas que se personaron ahí? ¿Planificación física?
Bueno, eran es un conjunto. Eso se le llama una, no sé ahora mismo, eso es como un plan, en vez de un plan macabro, ellos tienen un nombre, ahí están unidos los inspectores integrales, inspectores de planificación física, inspectores de higiene, Ministerio de Trabajo, sindicato, y con 2 policías en representación. Eso tiene un nombre, es una organización que crearon ellos ahora para multar a todo aquello que pase por delante de sus caras.
Bueno, entonces se fueron, pero mañana tú vas a ir otra vez a la bandera, y vas a bandera a 3 y a 2 pesos.
No, obvio, hasta que ellos a mí no me abastezcan, yo voy a seguir con mi precio, porque la que está pasando trabajo soy yo, no son ninguno de ellos. Y si no me da el palo con la cachimba, como dice el cubano, pues no, yo el gusto de parquear mis carros y trabajar con el Estado no se los voy a dar a ellos. Pues yo sigo y voy a seguir denunciando, y si ellos vienen mañana a multarme, pues llevo mi teléfono, lo vuelvo a grabar, lo subo para Facebook y vamos a ver qué pasa. Por algún lado tiene que explotar la soga, porque está bueno de ser carnero.
Gracias, Dairis. Dairis González. Gracias, Ravero, cuentapropista ahí en la ciudad de Morón y también periodista independiente de la agencia de prensa Libre Avileña. Vamos a seguir con otro periodista. La situación que enfrentan unos 15 cuentapropistas, que son las personas que venden carne de cerdo en el mercado La Plaza, allí en el bulevar de la ciudad de Santi Espíritus. Vamos a tener actualización hoy. Los martes el mercado no abre, pero abrirá mañana miércoles. Sin embargo, vamos a tener actualización con el periodista Adriano Castañeda. ¿Cuál es la situación? Aparentemente la protesta continúa y continuará mañana. Ya tenemos el contacto ahí en la capital espirituana con el periodista Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Salud, fuerza y fe para ti, para tu colectivo y para la audiencia de este importante programa.
Bueno, 15 días llevan protestando los aproximadamente 15 cuentapropistas que venden la carne de cerdo para beneficio de los espirituanos. Esta protesta, incluso en algún momento, en las 2 semanas anteriores, terminó en el Poder Popular, en la sede del gobierno ahí. Ahora bien, no están trabajando, pero según tú viste y hablaste con ellos, ¿continuará la protesta ante la imposición del gobierno de toparle los precios que nada más pueden vender a 35 pesos? ¿Qué pasó?
Sí, como tú dices, pude hablar con varios de estos vendedores de carne de cerdo y bueno, ellos no trabajaron porque tenían día franco la plaza del mercado de la ciudad de Santi Espíritu. Ellos continúan con sus reclamos y bueno, se mantienen en sus puestos de trabajo algunos, otros no van a ir. Bueno, realmente me están diciendo, me dijeron ellos, dos de ellos, que bueno, que las amenazas de las autoridades del gobierno con la asesoría del Departamento de la Seguridad del Estado son bien bien fuertes. Quiere decir que les van a retirar, los han amenazado que si no toman, que si no se acogen al precio topado, bueno, se retiraría la patente y bueno, y otros suplirían ese trabajo, esos puestos.
Ahora, es importante, Adriano, es importante esto que está diciendo, porque a pesar de que ellos están plantados, ya están recibiendo amenazas, le pueden quitar incluso las licencias.
Sí, están fuertemente amenazados, se les está tildando de contrarrevolucionarios, que no están acorde con la actualidad de lo que está haciendo el gobierno para tratar de salir de esta crisis, fuertemente amenazado por parte de la seguridad del Estado. Me estaban diciendo hoy de la seguridad del Estado que estaban viendo personas vestidas de civil realmente esas reuniones que ya habían tenido. Y bueno, es una situación bien, bien difícil, Tomás, porque no hay carne de cerdo en estos momentos en la ciudad de Santi Espíritu. Han continuado los operativos en los diferentes puntos de venta, porque aquí también, además de esta plaza del mercado, hay puntos de venta en diferentes lugares donde ahí se vende también en carne de cerdo. También están siendo presionados. Ellos también no van a vender cerdo a ese precio, porque no les da al comprar el cerdo a un precio y venderlo, no les da todo lo que tienen que pagar, las contribuciones y demás. Y siguen las amenazas, siguen los operativos. Es una situación realmente dura y difícil para solamente para ellos, para su economía, pero también para la población espirituana, que bueno, se sigue la crítica situación de los alimentos, sigue es la lección pendiente de la tiranía, Tomás.
Ahora, Adriano, es importante lo que tú estás diciendo. El contacto tuyo es en la plaza del mercado, pero aparentemente lo que tú nos estás diciendo, te has enterado que hay otros puntos de venta en la capital espirituana que se han solidarizado con estos 15 ahí, es lo que tú me estás diciendo.
Sí, sí, efectivamente. Toda la fuerza de las autoridades y de la presión ha sido con la plaza, con los trabajadores de la plaza del mercado. Pero ahora ya entonces se han llegado también a estos puntos y entonces todos se han puesto de acuerdo realmente, porque tienen, es el derecho que ellos tienen. Y también es algo que no se benefician ni se van a beneficiar con estos precios. Y hay una fuerza muy grande entre todos ellos. Y realmente las autoridades están como con mucha presión, tratando de bajar esos precios y realmente sin darle la posibilidad a ellos de que puedan comprar el cerdo a un precio realmente acorde a la venta que ellos quieren vender.
Ahora, finalmente, Adriano, esto es bueno decir que estos vendedores de la plaza y los otros puntos son personas legales que pagan su licencia, que están legales y que le compran la carne al campesino. ¿Es correcto esto?
Sí, sí, sí. Ellos están legal. Hay muchos que llevan, desde que cuando comenzó la plaza del mercado, hace muchos años, han mantenido sus contribuciones, el fisco, todo a la ley, a todo de primera mano. Y realmente, bueno, están siendo traicionados precisamente por el gobierno de la localidad. Y bueno, y bajo mucha presión, yo me siento muy orgulloso realmente en estos tiempos que estamos viviendo, de realmente ver que, bueno, que están habiendo rayos de un futuro de protestas realmente por los derechos de los cubanos. Yo
bueno, Adriano, y ahora no hay carne de cerdo y se aproxima la Navidad y la Nochebuena, pero ¿y por qué el gobierno no vende carne de puerco? Porque no tiene condiciones para hacerlo.
Bueno, yo pienso que va a ser un 24 y un 31 de diciembre muy negro para la población espirituana. Ellos están corriendo la voz de que van a traer cerdos y van a vender mucha carne de cerdo. Yo no lo creo. Ojalá que sea así. Bueno, no, ojalá que sea así. Pero realmente no hay producción. Tomás, mira, yo he conversado con un productor de carne de cerdo y me estaba diciendo que en estos momentos el quintal de 100 libras de pienso está por los 700 pesos moneda nacional. Imagínate, se disparan los precios del alimento, ¿cómo vas a vender un cerdo porque ellos quieran a un precio topado? Ellos no saben el sacrificio, el trabajo y la inversión que tienen que poner los productores de la carne de cerdo. Y es la realidad que estamos viviendo, mucha represión. Te digo que hay mucha represión por parte de la policía, por parte de los inspectores, tratando de bajar los precios, pero no van a poder porque no hay productividad. Lo primero que no han nunca logrado el sistema es que haya producción. Y bueno, mucho atadura en la vida del productor y del campesino y demás.
Gracias, Adriano. Nos quedamos ahí en la capital espirituana, el contacto con la periodista Aymara Peña González. Aymara, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ustedes y para todos los que nos están escuchando.
Bueno, hay una situación en Santi Espíritus y en la capital espirituana, ni a 50, ni a 60, ni a 80 pesos, a ningún precio, aparece la carne de cerdo. Continúa la protesta de unos 15 vendedores legales, cuentapropistas, que venden en la plaza del mercado la carne de cerdo. Y tú conoces la historia muy bien, porque esto lleva un preámbulo de hace dos semanas, donde hubo una manifestación y una reunión incluso en el gobierno municipal, porque estos cuentapropistas pedían que se le permitiera o rebajar el precio al cual tienen que pagar el cerdo a los campesinos o que se aumentara el valor, porque si compran a 30 pesos el puerco en pie y nada más lo pueden vender a 35, topado por el gobierno, con el pago de la licencia, el pago de la tarima, el pago veterinario y todas estas cosas, la cuenta no va a ir mala. ¿Cuál es la situación que está ocurriendo ahí en la plaza del mercado con estos vendedores de carne cerdo, que tiene un impacto porque no hay carne de puerco?
Bueno, así mismo como lo estás comentando, Tomás, realmente hace ya varias semanas que está esa problemática en Santi Espíritu. En ninguna parte se consigue cerdo en estos momentos y es parte de lo que los propios cuentapropistas han ido acordando. Entre ellos mismos se han puesto de acuerdo para no vender, hacer un parón de venta y obligar al gobierno a tomar medidas en este sentido. Se les hizo una promesa, pero como bien sabes, no fue cumplido, no dejaron que los cuentapropistas continuaran vendiendo. O sea, topar el precio pues ha ocasionado que la plaza del mercado, que es uno de los principales lugares donde se adquiere comida en Santi Espíritu, comida producida en Cuba, para hablar así porque están con las tiendas de este MCD de todo ese tema, realmente está vacía, desabastecida total. Yo hace unos días subí a mis redes sociales un video donde entro al mercado y está vacío, lo único que había era jugo de limón. Y las mujeres que entraban junto conmigo decían, ¿pero qué es esto, caballero? Y es que no hay nada. Y entonces, dos días después de eso, estuve también por el bulevar y vi cómo estaba el bulevar lleno de agentes de la Secretaría de Estado. Y estaban preparando una reunión en el gobierno municipal que queda ahí en el bulevar de Santi Espíritu para, digamos, tratar de llamar la atención de los cuentapropistas y que se pusieran a vender. Al parecer la reunión no dio buen resultado. No he tenido información de eso, pero sé que no están vendiendo y que no van a vender, y que ellos se han puesto de acuerdo en que nadie va a vender en ninguna parte de Santi Espíritu, hasta que el gobierno pues no decida tener conciencia real del problema, porque es que, como decía Adriano, que estaba hablando antes que yo, es que no hay producción en Cuba, y al no haber producción, pues sencillamente los precios de todo aumentará, porque al haber tanta escasez, y esto viene desde la base, como explicaba él, tanta escasez del alimento, no hay cerdo. Y veíamos en televisión hace unos meses cómo decomisaban cochineras enteras, y esto ha puesto en alerta a todos los productores de carne, que por supuesto no es el gobierno quien produce carne en Cuba. Quien está produciendo la mayor cantidad de carne en Cuba de esta que nosotros consumimos son los particulares, la gente que inventa la yuca, que inventa esto, que inventa lo otro, entonces eso cogen, hacen un pienso y lo preparan y se crían su puerquito porque da el dinerito el fin de año, la comida y no sé qué. Y al final esto han ido en una persecución desde la base y han erradicado las producciones, y esto es lo que ha ocasionado entonces que pase esto. Dicen que tienen una producción de cerdo, porque tampoco el gobierno está vendiendo cerdo a 16 pesos, que la tienen estancada para esperar fin de año y venderla toda junta. Esperemos a ver qué es lo que sucede, pero realmente en ningún lugar hay carne, y creo que el matadero de Santi Espíritu ha seguido matando cerdos, del que ellos compran y le compran a los que tienen sus contratos y X, pero eso no está saliendo tampoco a la población. Nadie está teniendo acceso a carne ahora mismo.
Bueno, esa era mi última pregunta, Aymara. Precisamente nos decía Castañeda que él fue hoy allí, hay algunos de estos trabajadores que hoy no fueron, pero sí, en las últimas 48 horas hay tremenda presión en complicidad de planificación física con la seguridad del Estado. Hay amenazas, Aymarita, de que le van a quitar la licencia, los van a multar, si no acatan la medida de vender a 35 pesos, que es lo que puede. Sin embargo, yo te pregunto, ¿y por qué el gobierno no tiene la capacidad, ya que estos cuentapropistas no quieren vender al precio topado, por qué el gobierno no baja los precios y venden ellos?
Mira, sobre eso realmente quisiera llamar la atención a todo el que está escuchando el programa, porque es muy importante que el pueblo cubano se dé cuenta de que los cuentapropistas y estas personas que bajo condiciones imposibles para prosperar económicamente y prestar un mejor servicio, han estado todo el tiempo brindándole al cubano lo que necesita, porque el gobierno es incapaz y ha sido incapaz y lo ha demostrado de poder suplir las necesidades de los cubanos. Entonces este sector cuentapropista, que bajo todas esas adversidades, con un mercado minorista, con un mercado que no le propicia, con una cantidad de regulaciones y normas y leyes y X, que todos las conocemos, porque aquí que no tiene un familiar que trabaja, que es cuentapropista, tiene un vecino, tiene un amigo y sabe perfectamente cómo se mueve esto. Ellos no son los enemigos, realmente el cubano que está viviendo de tratando de sobrevivir con un negocio y lo demás, son víctimas de este sistema. Y lo que se avecina, precisamente, esto solamente son los avances, como decimos los cubanos, porque lo que viene es muy fuerte para tener cuenta propista, porque ellos pretenden que este sector no aumente sus precios, teniendo ahora pues todo lo que va a ocurrir con esta reunificación monetaria y todo este asunto. Y hay que estar bien claros en que pueden estar incitando siquiera al odio en la población, porque les llaman enemigos, porque les llaman oportunistas, porque les llaman todo este pila de nombres, y al final son la gente que están produciendo, son la gente que prestan el servicio. Y yo prefiero, fíjate, y lo digo como cubana, que tiene dos hijos, que tiene, yo prefiero que esté al precio que sea, que esté, pero que esté, y no coger yo, coger mis 100 pesos y sipearlo entre una olla para dárselo a mis hijos, porque a mí lo que me hace falta es el vistecito, y lo que hace falta es que se restablezca ese servicio, y si ese es el costo que tiene realmente, porque es que no hay en Cuba y el gobierno no tiene, pues hay que respetar también la producción de los demás y el trabajo de los demás. El campesino trabaja, el cuenta propista trabaja, y hay que respetar también eso. Entonces me parece llamar a la gente en que no se dejen engañar por el discurso oficialista y de que ellos son los enemigos y que ellos son los que están aprovechándose de la situación. Realmente últimos años, y esto cada día empeora más, y el tema ahora con la reunificación monetaria, que todo va a alzar, porque realmente no es por el pago, y no es porque se reúne, y no es porque aumente el salario, sino porque no hay producción, no hay producción en Cuba, y esto es lo que ocasiona todo esto que está pasando, y este es el avance. Toda esa represión contra todos esos cuentapropistas, contra toda esa gente, se va a extender a todos los sectores del trabajo cuentapropista, porque ellos quieren que el cuentapropismo sostenga este país, que además preste un servicio a la población, sacando de dónde, a costo de qué. No, realmente eso es descabellado.
Excelente, Aymara, como siempre, la periodista Aymara Peña González en Santi Espíritu. De esta manera concluimos la primera parte del espacio en la tarde de hoy. Vámonos a la pausa, en breve estamos de regreso.
Un nuevo año, cuento de Francisco Aquino. Dicen que cuando se acerca el fin de año, los ángeles, curiosos, se sientan al borde de las nubes a escuchar los pedidos que llegan desde la tierra. ¿Qué piden ahora?, pregunta el ángel recién llegado. Lo de siempre, amor, paz, salud, felicidad, contesta el ángel más viejo. Bueno, todas esas cosas son muy importantes. Sí, pero es que desde hace siglos estoy escuchando los mismos pedidos, y aunque el tiempo pasa, los hombres no parecen comprender que esas cosas nunca van a llegar desde el cielo como un regalo. ¿Y qué podríamos hacer para ayudarlos?, pregunta el más joven y entusiasta de los ángeles. ¿Te animarías a bajar con un mensaje y susurrarlo al oído de los que quieran escucharlo?, pregunta el ángel viejo. El ángel joven se deslizó a la tierra convertido en susurro y trabajó duramente hasta los últimos minutos del día final del año. Ya casi se escuchaban las 12 campanadas y el ángel viejo esperaba ansioso la llegada de una plegaria renovada. Entonces, luminosa y clara, pudo oír la palabra de un hombre desde la tierra que decía: un año nuevo empieza. En este mismo instante, empecemos a crear un mundo distinto, un mundo mejor, sin violencia, sin armas, sin fronteras, con amor, con dignidad, con menos policías y más maestros, con menos cárceles y más escuelas, con menos ricos y menos pobres. Si queremos, podemos conseguirlo, y si no lo hacemos, estamos perdidos, porque nadie más que nosotros mismos podrá construir nuestra propia felicidad. Desde el borde de una nube, allá en el cielo, dos ángeles, contentos con aquel gran logro, sonreían satisfechos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar este recorrido informativo en la tarde de hoy sobre el tema. Vamos a entrar en esta segunda parte, el impacto que esperan los cubanos de las importantes subidas a partir del primero de enero, del ya al doblar la esquina 2021, sobre el incremento de la electricidad, el combustible, también pues el transporte, en fin, son aumentos significativos que vienen dentro del aumento salarial como parte de la reforma monetaria que se inicia ya, como habíamos dicho, en básicamente 2 semanas. Hay aumentos importantes en estos sectores. Y vamos a seguir en la tarde de hoy con vamos a tener una mujer, una ama de casa y periodista independiente. Se trata de Aymara Peña González, ahí en Santi Espíritu. Aymara, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los que nos están oyendo. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tal? Muy bien, Aymara. Preocupados acá porque el gobierno anunció en un programa especial la unificación monetaria, el proceso de ordenamiento, como lo han dicho llamar ellos, comenzará a partir de el primero del ya al doblar la esquina 2021, pero junto al aumento salarial y a la unificación monetaria de 24 pesos cubanos por un dólar, pues se producen importantes aumentos en renglones básicos para los cubanos, como es la electricidad, el combustible, el transporte. ¿Cómo tú ves la subida de estos precios en renglones que son de vital importancia para el contrapropismo, para las amas de casa? ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo lo están analizando ustedes ahí en Santi Espíritu?
Bueno, Tomás, esto de verdad es un tema que ha sido... Bueno, realmente los cubanos estábamos añorando la unificación monetaria porque creíamos que nos iba a beneficiar en nuestras familias, ¿verdad? Porque, bueno, trabajar y comprar en la misma moneda es lo ideal. Pero resulta ser que continuaremos con una dualidad monetaria con las tiendas MLC, y además de eso, lo que va a suceder es que va a haber un aumento bastante alto, descomunal, digamos, porque realmente casi 5 veces más los precios de la corriente, los precios de esos servicios. Nosotros, bueno,
el combustible,
además también, bueno, lo de la canasta básica, que también vienen precios bastante altos, y entonces a nivel familiar es preocupante, porque hay muchas familias que no tienen trabajo con el gobierno y que es lo que supuestamente les van a subir el salario, que tampoco es algo que está bien definido en cuánto será la vida en casa en un mes, porque realmente hasta ahora habíamos vivido, bueno, asegurando el mínimo 2.000 pesos o 3.000 pesos para comer, el mínimo, digo aquí en Santi Espíritu, quizás en otras provincias es mucho más porque los precios varían, ¿verdad?, como sabemos todos los cubanos, pero a partir de ahora, ¿cuánto tendríamos que destinar para lo que tenemos que comprar? No solamente la alimentación, sino vamos a pagar estos servicios y encima lo que tenemos que adquirir fuera de casa, porque la canasta básica nunca ha alcanzado y seguirá sin alcanzar realmente. Entonces, es bastante preocupante. Creo que el aumento salarial que están prometiendo se va a ir como mismo va a entrar, y creo que nos va a faltar mucho más dinero, y entonces las posibilidades para poder adquirir dinero ahora es mucho más difícil con todo lo que el gobierno está puntualizando, que en Cuba, ahora que el invento como que se va a desaparecer un poco, y los cubanos nos hemos acostumbrado mucho a ese término, el invento, el que uno busca el dinero por acá o la comida por allá. Vamos a ver qué ocurre. Todos estamos muy expectantes, pero a la vez muy preocupados, porque se avecinan tiempos muy difíciles, teniendo en cuenta que ya estamos viviendo tiempos muy difíciles, Tomás.
Ahora, Aymara, hablaba al inicio del espacio con un economista que compartía con nosotros que va a haber inflación, va a haber aumento, la necesidad de, y por la carencia de productos se van a disparar los precios, incluso con la reforma monetaria. Va a haber afectaciones al sector contrapropista, algunos van a tener que cerrar. Y compartía con nosotros este académico de que las personas, como ha ocurrido hasta ahora, que logran recibir remesa, que no es la mayoría de los cubanos, la van a pasar mejor que el resto de los cubanos que tienen que ajustarse a vivir con lo que logran ganar dentro de Cuba. ¿Tiene el potencial esta unificación monetaria de aumentar las brechas entre los menos favorecidos dentro del país?
Mira, todo apunta realmente a mi experiencia, como lo veo, sabes, no soy economista, pero a mi experiencia creo que la se va a abrir entre personas, digamos, porque en Cuba yo siempre digo, ya no existe comunismo, ya hace rato no existe, y ahora pues le pusieron el punto sobre la i al tema de que se acabó ya la expropiación de todas las empresas y todo lo que en Cuba se hizo en nombre de una sociedad supuestamente para todos, ya porque ahora las empresas son del gobierno, y estas personas que tienen el poder pues tienen una brecha mucho más alta que el resto de los trabajadores, que prácticamente son tienen mucho más nivel de adquisición y además mucho más control sobre medios y sobre temas. Ahí hay un desnivel total en tema de igualdad social en Cuba, y la brecha se ha aumentado muchísimo en los últimos tiempos, y creo y considero que se va a seguir disparando en este sentido. Es decir, los que tienen el poder hoy continuarán aumentando la brecha social entre el resto de la población, y entonces las personas que también reciben remesas, que bueno, definitivamente las personas se van de Cuba buscando también una mejoría para ellos y para sus familias, pues también se van a diferenciar mucho del resto de los trabajadores cubanos, que como bien dice, son la mayoría, y la minoría son esas personas que están entonces hoy teniendo la posibilidad de mejorar económicamente, digámoslo así.
Gracias, Aymara Peña González, en el territorio espirituano. Nos vamos con otro periodista, otro comunicador independiente. En el oriente del país, en Guantánamo, lo más oriental del territorio nacional de la isla de Cuba, el periodista Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo han recibido los guantanameros la unificación monetaria y la situación de que sectores importantes, como es la electricidad, se aumenta hasta casi un 500%, el combustible, el transporte, el costo del agua, otros renglones importantes en la vida del cubano? ¿Cuál es la lectura que ustedes le están dando a esta situación a partir del 1 de enero del ya doblar la esquina 2021?
Bueno, hay que tener en cuenta que la ciudad de Guantánamo es una de las, voy a decir, la provincia de Guantánamo es una de las provincias más pobres que tiene la isla. Esta situación del incremento de todos esos precios ha creado una incertidumbre en la población, que ahora no saben, por muchas cuentas que traten de enseñarle a sacar, o muchas cuentas que han intentado sacar, no logran ver un futuro bueno en esa unificación monetaria, en ese reordenamiento o ordenamiento, como ellos le han llamado.
Anderlai, la situación de la unificación monetaria 24-1, pero hay gente que dicen que ya el dólar vale mucho más que 24 pesos en el mercado informal.
Bueno, el mercado informal en este momento está a 1.60 y la tendencia es a crecer, por mucho que ellos quieran. A ver, es que ellos mismos se contradicen. Ellos hablan por un lado de ponerlo a 24, pero a la vez le comunican a la población que va a haber una inflación. Y la inflación se trata precisamente de eso mismo, que el dólar se va a ir incrementando, y a saber hasta dónde va a llegar.
O sea, que ese es el precio que de verdad va a valer, ¿no? El informal.
Sí, el informal ahora mismo está en 1.60 y te lo puedes encontrar un poquito más, pero ya es lo menos, ¿no? Pero en el mercado informal está exactamente en ese precio.
Ahora, Anderlai, la cuestión de la electricidad, ahí en Guantánamo usualmente, en las casas, ¿cuál es el medio para cocinar que se usa? ¿Las hornillas eléctricas o se hace el gas licuado o la lubricante, como dicen los cubanos?
Bueno, es la hornilla eléctrica. El gas licuado, que la última vez que ellos hicieron el ordenamiento para que la gente hiciera los llamados, los contratos, es decir, un sector de la población logró hacer el contrato. Un sector que ha tenido que volver a migrar a la electricidad, porque ahora mismo el gas licuado es totalmente inestable.
Pero entonces figura de tú, muchas personas hablan que dicen que estas cocinitas de la revolución energética, de quien tú sabes, pues gastan cantidad.
Sí, son altos consumidores eléctricos. Nadie nunca pensó, o él, el que pensó que esas hornillas iban a ahorrar electricidad, no sé cómo lo pensó, porque son altamente consumidoras. Y es lo que abunda en la casa familiar y precisamente en los sectores más pobres. Porque es decir, ese gas licuado te lo puedes encontrar en un sector que tenga más o menos una economía estable, pero en el sector pobre, en los barrios más pobres, cuando tú vas a los barrios más pobres de la ciudad, que yo vivo entrando a los barrios más pobres de la ciudad, no te encuentras con una hornilla de gas licuado, te encuentras con hornillas eléctricas. Y es exactamente esa población la que va a sufrir el impacto de esa medida del alza de los precios de la electricidad.
Bueno, entonces, no cuadra lo que está anunciando el gobierno, lo que va a pasar, porque si sí, bueno, pues aumentan el salario mensual y las pensiones, pero si aumentan también el costo de la vida, el costo de todo esto, hay que ver al final qué es lo que va a pasar.
Bueno, alguien me decía ayer que esas medidas, dice, yo creo que el gobierno está haciendo esas medidas para incrementar la fibra de San Isidro, que van a haber muchos San Isidro en toda la provincia a raíz de esa, solo había que darle unos meses.
Como no, gracias, Andelar Guerra Blanco, ahí en el territorio guantanamero, y vamos a seguir el recorrido informativo sobre este tema en nuestro espacio con los próximos invitados de la tarde de hoy, y vamos a intentar cerrar, si no podemos hablar con Jorge Bello en la provincia de eso, vamos a intentar en Santa Clara y terminaremos con otra entrevista después, vamos a ver si podemos hablar con Guillermo del Sol en la ciudad de Santa Clara para que nos ponga en perspectiva pues el tema candente con la cuestión de la unificación monetaria, el impacto que esto va a tener en la población cubana a partir del primero de enero del próximo año. Importantes precios se duplican, se triplican y en otros casos, bueno, pues en el caso de la electricidad, incluso pues vamos ya, se habla hasta de un 500% de aumento, 5 veces el costo de lo que cuesta la electricidad en este momento. Todo esto será a partir del primero de enero del el próximo año. Y vámonos en breve ya a la ciudad de Santa Clara para conocer detalles de la lectura de otro periodista independiente sobre esta cuestión. El contacto lo tenemos ahí en la ciudad de Santa Clara, Cuba, con el miembro de la Sociedad Civil Independiente y también comunicador Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, importantes temas. Hablábamos con alguien hoy que dice que esta cuestión de la unificación monetaria, de acuerdo a cómo va camino las cosas, pudieran tener el potencial de atraer nuevas protestas de la sociedad y del pueblo de Cuba por la injusticia del gobierno, como está ocurriendo ya con algunas tiendas en moneda libremente convertibles que están siendo apedreadas por cubanos por la injusticia que cometen las mismas. Bueno, pues el gobierno anunció el pasado jueves en mesa redonda especial con la presencia de Miguel Díaz-Canel y el jefe del partido, Raúl Castro, que a partir del 1 de enero inicia el ordenamiento monetario, la unificación monetaria. Aumentan los sueldos, pero la cosa no cuadra muy bien porque también desproporcionadamente aumentan los precios de la canasta básica, los precios de las comunicaciones, de la telefonía, del gas, del transporte, de la electricidad, magistralmente del agua. ¿Cómo están manejando ustedes esta situación? ¿Hacia dónde se dirige todo este proceso, Guillermo del Sol?
Bueno, Tomás, primero que todo quiero decir que yo no soy economista, pero yo creo que ya en Cuba no hace falta ser economista. Más bien soy el portavoz acá de cientos de personas en la región central con las que he debatido, entre ellos sí economistas que me han explicado algo y que, bueno, desgraciadamente las personas ya ni en las redes quieren hablar, tienen miedo, pero que es una realidad. Mira, primero que todo creo que se están jugando la última carta. El régimen está jugando una carta porque esto es un invento. Esto no me pasa de ser un invento. Debido a la situación en que están con la soga al cuello. Y de hecho lo reconoce. Pero habría que partir de un principio. Por ejemplo, la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica la quintuplicaron. Y ahora mismo estaba mirando en la televisión mientras esperaba la llamada, la retransmisión de la intervención de Marino Murillo. Él decía que la tarifa se planteó que las personas con bajos ingresos lograran acceder con el mínimo de costo a la tarifa eléctrica. O sea que la per cápita de los primeros 100 kilowatts que costarían 40 pesos, a 40 centavos el kilowatt. Pero el señor Murillo Joven, todo ese porciento que da, que en el estudio que debe haber hecho la empresa eléctrica no lo dio, no saca en cuenta que el sector con más bajo ingreso en Cuba es el sector rural. Esas comunidades rurales, que muchas no están electrificadas, que se alumbran por tendedera, que por ejemplo 30 viviendas, un batey tiene un contador mutuo para todas, y esas personas actualmente pagan 500, 600, 800 pesos por casa, o sea, por familia. Que cuando esto se sume ahora por la nueva tarifa, estas personas van a tener que pagar por encima de 8 o 10 mil pesos cada familia. O sea, que no se aviene a lo que estamos viendo con lo que él está planteando. Quiere decir que es mentira lo que está diciendo desde cierto punto de vista. No es correcto. El caso del gas, que ellos lo plantean como que el costo, Alejandro Gil hablaba, el ministro de Economía, hasta del costo que tiene un pozo de petróleo. Unos pozos que fueron hechos del capitalismo, la mayoría, ninguno lo construyeron ellos casi ninguno. Y entonces el gas es un elemento que se quema o se expende a la atmósfera, porque si no explota el pozo no se puede, y no pueden colectar todo, no hay tecnología para ello. O sea que el costo del gas es ínfimo como tal, porque como quiera que sea, sale a la superficie de una forma natural. Y ahí el costo sería las llamadas bombonas, estos balones que son para la capacidad de 10 kilogramos, que hay que comprar al exterior porque Cuba no es capaz ni de producirlo. Pero no es el costo que ellos mencionan. Y entonces ahora el costo de una bombona de gas de 10 kilogramos se va a aumentar en más de 30 veces. Algo que es increíble esta cosa. Por otra parte, sí, los salarios van a aumentar, pero los precios aumentan igual. Y entonces, cuando tú aumentas el salario y aumentas los precios, seguimos en la misma. No vamos a resolver nada, porque la canasta básica. Bueno, la canasta básica yo creo que es mejor ni hablar de ella, porque en definitiva, lo que aumenta los precios, no difiere mucho, porque es que lo que uno compra ahí no alcanza ni para otro día. Sí, son considerables, porque cuando usted pone el lápiz, va a costar 300 y tantos pesos la canasta básica. Esas boberías que le expenden a la población. Porque el listado que ponen ahí a lo que te van a expender no va a llegar a eso nunca. Pero, por ejemplo, ahora las personas que cocinan con queroseno todavía, que son muchas familias, ahora el litro de queroseno va a costar 14 pesos, va a costar casi que lo que cuesta el diésel en un servicoupé para un transporte que camine con diésel. Una botella de alcohol para calentar ese fogón de queroseno va a costar 7 pesos o 10 pesos, no recuerdo bien. Y entonces usted dice, bueno, ¿de qué forma esos campesinos, que son el sector más bajo en cuanto a ingresos en la población, van a resolver sus problemas? Entonces no se está teniendo en cuenta los verdaderos valores y conceptos para los cuales fue creado el sistema socialista, que es para la igualdad en bien de la sociedad y no en el detrimento de la sociedad. No, si se eliminan los subsidios, ¿de qué vale el socialismo? Por otra parte, Murillo Joven reconocía, y bueno, ahorita mismo está viendo en la repetición, que todo esto es una propuesta del Partido Comunista de Cuba. Quiere decir que, como tal, el gobierno, esa Asamblea Nacional Blasfema y todas esas personas están ahí por gusto, porque es el partido quien decide al final qué se hace y qué no se hace. Díaz Canel es un títere, no, ni pinta ni da color. Y la Asamblea Nacional es lo mismo. Entonces, por lo menos, la Blasfema Constitución que refrendaron el pasado año, por lo menos, aunque de cierto modo con bastantes irregularidades, la aprobaron. Pero esto no se sometió tan siquiera ni a consulta popular. Y cuando se lo sometieron a la Asamblea Nacional es porque ya lo tenían elaborado y diseñado y aprobado por ellos. O sea que uno se da cuenta de que esto es una jugada que están en las últimas, que no tienen de dónde sacar más. Por otra parte, ellos dicen que el precio del petróleo, y es ridículo que digan estas cosas, porque el precio del petróleo en estos momentos no es como el 2010. Que un barril de petróleo costaba entre 70 y 80 dólares. El precio del petróleo en estos momentos es ínfimo. Ahora, ¿qué pasa? Ellos tienen que pagarlo. Ellos quieren que se lo regalen. Y nadie le va a regalar el petróleo. Y mucho menos en la situación económica que está pasando el mundo en estos momentos por la situación de la COVID-19. Entonces, bueno, sí, y te digo y lo digo públicamente, no es cuando yo no apruebo que estén bombardeando piedra a la tienda, ni que estén tirando bodegas de gasolina encendida, como pasó creo que en Sagua la Grande aquí y en Isabela de Sagua, porque allí el custodio que está allí es un desgraciado del pueblo como yo, que está por un salario velando un lugar una noche, y entonces tan víctima como yo de la situación que pasa. Yo creo que el que quiera tirar bodegas de gasolina debe tirarse al Consejo de Estado y con la gente reunido, a esas personas sí. Pero al pueblo no, yo para nada, no quiero que las personas inocentes se lastimen, porque si no, pues iríamos a hacer lo mismo que hizo el 26 de julio, esa organización terrorista que viró este país al revés, a bombas, asesinatos y secuestros, y entonces eso yo no lo quiero para mi país. Creo que la situación es crítica, muy crítica. Me duele mucho que los cubanos siguen diciendo que van a esperar a ver qué pasa con la reforma, aún sabiendo lo que están ocurriendo, aún conociendo que no tienen esperanza ninguna, pero hay que estar expectante porque no uno solo no puede hacer nada, una sola golondrina no hace el invierno. Entonces vamos a ver, yo sé que enero no va a ser el mes decisivo, va a ser febrero, es cuando se va a ver este gran choque del impacto económico. Por otra parte, el 40% de la población, o sea, de la masa laboral cubana, no está vinculada al sector estatal. Porque este 40%, vamos a partir de un principio, fueron los 1.200.000 que en el 2010 quedaron en el proceso de disponibilidad sin trabajo. O sea, que los botaron para la calle como si nada, y nadie se preocupó por ellos. Y estas personas, para devengar un salario, tienen que ingeniársela. Entre ellos estoy yo, soy uno de ellos. Hay que inventar. El sector cuota propista no le garantiza al trabajador muchas cosas. O sea, te utilizo hoy, mañana te puedo quitar y no pasa nada porque no tiene derecho ni hay garantía. Esto le pasa al que trabaja en las cooperativas, al que trabaja en los paladares, al que trabaja en cualquier taller independiente. Entonces estas personas no tienen un salario garantizado. Exacto. Como tal, y son los que más vulnerables están en estos momentos. Ellos y esa cantidad de personas que pertenecen a la tercera edad, que creo que es como el 30% ya casi de la población cubana, andaba como por un 28 creo, que estas personas, por mucho que le suban el costo de la chequera, o sea, que aumenten el precio de esa chequera, no van a resolver sus situaciones, porque la bolsa negra va a seguir mandando en este país.
Cómo no, gracias Guillermo. Se nos acaba el tiempo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, y terminamos en Morón con la cuentapropista Dairis González Ravelo. Dairis, gracias. Buenas tardes, cuentapropista y periodista independiente. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes.
Bueno, la perspectiva, ¿cómo ves esta situación del aumento drástico de la electricidad con la unificación monetaria y otros gastos a partir del día 1 de enero? Tú eres cuentapropista, tienes que hacer hielo. ¿Qué impacto puede tener esto en usted?
Bueno, no, para nosotros los cuentapropistas estamos entregando en estos momentos la patente porque nosotros no tenemos ninguna garantía que tengamos algún beneficio para esto, porque nosotros vamos a seguir con los mismos precios topados y entonces la materia prima que no nos las vende el Estado pues va a parecer más cara aún. Entonces no vamos a tener contrapartida ahí en ganancia ninguna. Vamos a trabajar para el inglés.
Entonces, como en este sentido, ¿tú consideras que sí van a aumentar los salarios, pero ustedes los cuentapropistas no reciben beneficios y sí tienen que pagar ahora más electricidad, más agua, más combustible, más gastos y no da la cuenta?
Claro que no. Si a nosotros sí no nos van a subir los salarios, porque nosotros al contrario, lo que tenemos que pagar es seguridad social y pagar patente. Entonces, no podemos subir nuestra venta, no podemos subirla de precio, porque ellos lo dijeron, los cuentapropistas tienen que mantenerse con los precios topados. Entonces, ya ahora la mercancía, la materia prima me sube de precio, porque todo va a subir, la harina, el azúcar, el agua, la corriente donde se hace el hielo, todo va a subir. Entonces, si yo no puedo subir mi mercancía, pues no tengo ninguna contrapartida de ganancia ahí. Esto es totalmente absurdo todo lo que están haciendo, porque ni al trabajador con el Estado le va a dar negocio, porque cuando le quiten la seguridad social que tienes que pagar para retribuirte tus vacaciones, que pagues sindicato, que pagues partido y que es del partido, cuando mires a ver que compren los mandados 1.200 pesos, ¿con qué te quedas? Porque en los mandados te van a dar lo mismo que te están dando hasta ahora. No es que te van a aumentar 5 libras de carne de puerco, ni una lata de sardina, ni un paquete de salchicha, ni un pedazo de queso. No, no. Los mandados, la canasta básica va a ser la misma. Lo que te va a costar más cara. Pero no te van a incluir nada nuevo ahí. Entonces, los 900 pesos que te quedarían de los 2.100, después que pagas la seguridad social, 1.200 de mandado, ¿con qué te quedas con 900 pesos? Y entonces va a subir la carne de puerco, va a subir todo.
Increíble. Gracias, Dairis. Dairis González Ravelo, en Morón, Ciego de Ávila, para nuestro espacio periodista independiente de la agencia de prensa Libre Avileña. Cerramos así nuestro programa en la tarde de hoy. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Es un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Dios mediante, deseándoles lo mejor el resto del día y el reencuentro a las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
Audiencia Pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro.